Eran peças ao millor de quilo, quilo escaso.
Xa, xa, xa.
Peças de 4 quilos, a semana pasada foron Ribeira a 22 euros de merluza, de 4 quilos. Para aquí, para a Plaza de Santiago, non veu. Por aquí non es pagan ese precio.
Xa, xa, entendo perfectamente.
Por aquí ten que vir de 3 kilos para baixo. Pero claro, se din, non é que foi 8 euros a vender, sí, pero hai que mirar os tamaños. Cala é unha, cala é outra, si son barcos do día, si son barcos de 15 días, aí moito, moita variación. Ahora, palometa roja, viva do día, fresca, de quilo, pois de 70 euros, de baixa, 70, 75 euros, ahora mismo. Ahora
hai moita, Carlos.
No, por eso vai cara.
E é verdade que o mellor peixe vai para Madrid?
Normalmente as palometas rojas quedan aquí todas.
Nah,
eso é un mito, eso é un mito dos de Madrid.
Mar. No, mira, porque en Madrid, sinceramente, a mellor
reina non... idea de comer.
Exactamente, exactamente. Que vamos a ver.
Es unha leyenda urbana.
A un de Madrid que un urbanita destes non sabe o que está comendo. Claro. Non ten ni puta idea do que está comendo, falando claro.
Sí, sí, sí.
Así,
sí,
acabando rápido.
É así, é así. Moi
estas
bien.
Normalmente incluso quedan por aquí, cerca de Santiago, alrededores e por a costa.
É por a costa, claro.
É o que a come, cando pide unha palometa roja, sabe o que está pidindo.
Claro, mira que temos por aquí bons restaurantes, precisamente, que se fan con eses produtos, sin ninguna dúbida. Carlos...
teñen clientela porque saben o que están comendo.
O que están comendo. Carlos, gracias por estar con nosco.
Gracias.
Cando que iras, prepara un bonito, eh. Que non temos problema en ir a probarlo.
Oh, estamos cando... saliendo por a centonada.
cando que irá a despedilo, sabedes onde
dónde estás. Moi ben. Grazas, Carlos, grazas. Como sempre, unha aperta. Graciñas, grazas. Marta, unha aperta.
Bico.
Un bico, ata xoves.
Ata xoves.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. www.cuidadosdelsalud.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Problemas de audición? Audífonos Coamellor Tecnología e un descuento especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Radio Voz. Con Alberto González.
Imos agora no Voces a falar un pouquiño da actualidade en Compostela. E o facemos co presidente do Partido Popular en Compostela, portavoz do Grupo Municipal Popular, que é don Borja Berea, está connosco aquí nos estudios. Señor Berea, bo día, benvido.
Bo día.
Hoxe pola tarde hai unha cita no Centro Sociocultural do Ensanche, convocada pola plataforma de veciños comerciantes demais do precisamente barrio da zona nova de Santiago de Compostela para falar de peleteiro. Abrimos outra vez non sei como decirlo así, o melón do debate da antigua sede, neste caso do Colexio Peleteiro, porque a plataforma vai a poñer en riba da mesa replantexamento do proxecto nunha línea, entendo que moi semellante a que vostede propón, porque o acordo, digamos, que se anunciou fai uns meses do Concello de Santiago, que había adquirido co Ministerio de Vivenda, xa non lle convencía a Borja Berea.
Non, nin a proposta de Bugallo, nin a proposta de, non sei, un momento de Compostela Aberta. Como en tantas outras cousas, creo que hasta é bo. Aquí hai dous modelos de cidade completamente diferenciados, non? O de Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, e o noso, en o que a parcela Peleteiro, pois hai dous modelos tamén completamente diferentes e dúas propostas completamente diferentes, que ben é certo, é lexítimo, que hoxe, no pleno, hai unha maioría deste tripartito, non? Nos, desde o primeiro momento, dixemos que a parcela, o espazo de Peleteiro, tiña que ser un espazo transformador, un espazo que definira o Santiago do século XXI, non? E que propuñámonos? E ademais daban os números, era perfectamente viable, non? Certo que, ten unha operación complexa, como todas as que se queiran facer ali en Peleteiro, non? Recuperar a parcela para titularidade pública, unha vez que sexa completamente de titularidade pública, que non debe de ser difícil, máis agora, cando están as maos do Sareb, pero que sexa completamente de titularidade pública, e a partir de aí, adicala a servizos, bueno, pois que esteñan a disposición de todos os cidadáns, non daqueles que compren os futuros pisos. Que propoñámonos para facer aí como deficiencias, como servizos que históricamente os veciños do Ensanche nunca tiveron no centro, nunca tiveron a mao? Falábamos de espazos deportivos, pois unhas pistas deportivas para os rapaces, un ximnasio público, unha piscina climatizada pública. Falábamos de espazos culturais, unha boa biblioteca pública, un auditorio público, e falábamos de servizos sociais, bueno, pues centro de día, guardería, e todo isto dentro de mantendo esa gran plaza como espazo verde, como espazo comunitario, como espazo de encontro cidadán. Bueno, pues esa era a nosa proposta. Uh-huh. Esa era a nosa proposta. Non é a que tenga maioría hoxe no pleno, porque hai outro, están apostando por o modelo do cemento, de pisos, de facer ali un mamotreto, e, por tanto, moi contento que que, bueno, pues que este momento veciñal aposte por esto, con matices, lógicamente, pero por esta línea.
O movimento veciñal, a plataforma, aboga por non derrubar o edificio principal.
Bueno, non nesa cuestión, non...
Por exemplo, non de reutilizado, lo de rehabilitalo.
Nos por esa cuestión non facemos bandeira, que queremos pues un concurso internacional que poida... facer do xeito máis racional, máis estético e tamén, por que non decilo, máis ambicioso e de orgullo de cidade, bueno, pues como nese espazo se poden confluir todos estes servizos que nos queremos poñer sobre a mesa. É certo que a plataforma veciñal está dicindo expresamente de mantemento deste edificio, bueno, nos nesa cuestión tampouco facemos especial bandera, o gallá, todo isto que eu estou dicindo, encaixar aí, pero se hai que facelo de outra maneira, nos non teríamos problemas, non? Que novo modelo de cidade sería, imaginemos, que eu sempre digo que é importante imaginar tamén, pois un visitante que ven a ver a catedral, que ven a ver o casco histórico, e que tamén ten como referente, imaginemos, unha parcela con todos estes servizos públicos que pudese ser incluso atractiva para un visitante para ir a visitarla.
Pero entendo que esta situación de Peleteiro non ten xa volta atrás, ou pensa que sí, despois do supostamente acordo Concello-Goberno?
Bueno,
porque Concello-Goberno, Sareb, enténdese.
Bueno,
tamén,
pois pues, ¿no? Se no 2027 esta proposta que está levando a cabo o tripartito está xa consolidada completamente, non ten marcha atrás, pues lógicamente non terá marcha atrás. Se no 2027, pois pues, sigue igual que agora, sen ningún tipo de avance, todo, bueno, boas palabras, pois pues, lógicamente, se eu teño a maioría da cidade, o mandato da cidade e o respaldo da cidade para facer o que estuve explicando, por suposto que a partir de 2027 poñerémolo en marcha, sempre que haxa marcha atrás. Lógicamente, se eso está tan avanzado que non hai marcha atrás, pois por sentido común e racionalidade, pois non chegamos a tempo.
Neste suposto, non é seguir perdendo tempo con esta situación no 27 e con vostede como alcalde volver a ter que renegociar a situación...
Bueno,
Al final se están alongando todos os procesos desta cidade moitísimo en cuestións relevantes e importantes.
Bueno, non o vexo desde un punto de vista de perda de tempo, o vexo de vista dunha perda de oportunidade. Para min estamos perdendo unha oportunidade. O que se vai a facer con Peleteiro, que facer un mamotreto de pisos aí, eu equipareino a o que se fixo co derribo do edificio Castromil. Porque non vai haber outra oportunidade na cidade de facer un proxecto que sexa, bueno, pues emblema, que sexa orgullo de cidade e que sirva para darlle unha transformación real ao ensanche, que volva que sexa o corazón do ensanche, que volva a transformar o ensanche. Por tanto, eu non o vexo en perda de tempo, senón ahora mesmo creo que se está perdendo unha oportunidade, que levamos 10 anos perdendo unha oportunidade porque perden tempo foron eles, porque para o acordo que chegaron agora podían ter chegado xa coa proposta de Martiño, que prácticamente a mesma.
Sí, a plataforma Peleteiro de veciños e comerciantes convoca ás 8:30 da tarde no Centro Sociocultural do Ensanche unha reunión para seguir debatindo sobre a antiga sede do Colexio Peleteiro. Entendo que ali vostedes, representantes do partido, acudirá a esa cita, non? Está aberta a cidadanía,
sí,
pero
sí.
Non sei se acudirán representantes do Partido Popular. Incluso estaría interesante que foran representantes do goberno, non?
Sí, estaremos como prácticamente en todo que se organiza na cidade, ali, en este caso, como Intes, e iremos como Intes a convocatoria que fai a plataforma, e ali vai estar o Partido Popular de Santiago para aportar tamén as súas ideas, e sobre todo, escoitar o que teñen que decir os veciños.
Bueno, pois a ver o que pasa con esa reunión a partir das 8:30. Outra cuestión de actualidade, non sei se leo a nova na Voz de Galicia, de que entraron a roubar nun local de hostelería ao carón da Comisaría de Policía de Santiago de Compostela, por dúas veces o mismo ladrón, non? Foi unha primeira vez, logo volveu a... Que lle parece? Poño no contexto que esta mesma semana falaba a alcaldesa, hubo reunión de Xunta de Seguridade local, decía que Compostela que é unha cidade segura, que todos os conflictos que se xeneraron nos últimos tempos en algunhas zonas, no Banco do Pobre, na zona da Choupana de Santa Marta, xa estaban neste caso mitigado. Non sei en que pesa vostede. Bueno, primeiro do suceso de entrar a roubar ao lado da Comisaría de Policía, trae a cuestión a moita broma. Vamos, sí, a botar claro. Unhas risas, non? Que estaba facendo a policía, non? Ou que atrevido, que osado é o ladrón, non? Non sei se se puxo o risco unha aposta de que vou robar aí a lado da comisaría de policía, non?
Sí, claro, o termo Santiago unha cidade segura, pois todos o asinaríamos, non? Claro, unha cidade segura depende con que a compares. Se a comparas con Caracas, lóxicamente é unha cidade segura, pero aquí hai que compararnos co resto de cidades de Galicia e cos estándares europeos, non? E hai unha realidade objetiva que poden seguir negando, pero que os datos están aí. Primeiro, somos a cidade máis insegura de Galicia. Por qué? Porque o din os datos de comisión de delitos. Hai un incremento na cidade de Santiago por riba do resto de Galicia. E temos outro dato. Temos unha tasa de efectivos de policía local moi por debaixo da que tiñamos que ter. Necesitamos, volvo a decirlo, 100 novos policías máis para estar na ratio recomendable polas autoridades europeas. Bueno, pois con este cóctel, se les queren seguir dicindo que unha cidade segura, pois nos o que seguimos dicindo que teñen que facer é pedirlle disculpas aos cidadáns por falar de únicamente casos illados, porque evidentemente non estamos nos últimos meses, semana a semana, en casos illados, eso xa deixan de ser casos illados. En segundo lugar, por negar a realidade. Unha realidade, como digo, é objetiva. Despois, cada un poderá ter a impresión subxetiva que queira. Ou comparar a cidade ou o concepto de seguridade con quen queira comparar. Ou se quere comparalo con Caracas, como dixen, ou se quere comparalo coa evolución da cidade nos últimos meses e anos. Non? Pero, bueno, como digo, hai datos objetivos, hai sensacións subxetivas e hai unha realidade a que se están enfrontando os cidadáns todos os días, que esa sensación de inseguridade que medra en Santiago de Compostela.
Nos barrios que antes mencionaba, Choupana, Santa Marta, Banco do Pobre, despois a plataforma que se creou, entendo que vostede, concelleiro do Partido Popular, está en contacto con eles, como está a situación neste momento? Por lo menos parece que non hai tanto ruido mediático, todo hai que decirlo, non?
É o mellor exemplo de que mentiron. É o mellor exemplo de que non dicían a verdade. Decían que non había ningún problema en Santa Marta. Tiveron que movilizarse os veciños para que se incrementara a presenza policial e se actuara nese barrio. E hoxe, lóxicamente, a situación está provisionalmente máis pacificada ou máis calmada. Pero é o mellor exemplo de que se actuamos con contundencia, se nos tomamos en serio os problemas e se reaccionamos cando hai que reaccionar, os problemas poden solucionarse ou polo menos ter a senda de ser solucionado, ¿no? Entrar na senda de solución.
Sempre se di que en estas cuestións de menudeo de drogas o que falla, bueno, os que cometen o delito van buscando outras ubicacións. Non sei se detectaron vostedes de que minguou esa situación nese barrio, nesos ámbitos, pero que se trasladou a outros.
Sí, a nos o que nos chega, o que nos chega, o que nos sigue chegando independentemente do que pasou en Santa Marta, é, bueno, pues esas alertas, esa preocupación dos veciños en diferentes puntos da cidade coa apertura de, bueno, do que coñecemos como narcopisos, non? De xente que utiliza os pisos pois para xerar a venta do menudo de droga. Eso, como non se atalla non se actúa con toda a celeridade, a contundencia que se ten que actuar, pois acaba xerando pois un incremento de inseguridade, de malestar veciñal e de mal ambiente en todos eses puntos. Pero é certo que son rotantes, eso sí que é certo, que nos chegan a medida que pecha un, se vai abrendo noutros lugares, pero eso non significa que o demos como unha batalla perdida, non? Bueno, hai que ter unha estrategia e, sobre todo, ser contundente e ser rápido, e non negar o problema, que é o que está facendo o goberno do BNG de Compostela.
Sobre o número de policías locais, aprobouse fai pouco no Concello o que sería o plan de persoal, non? Creo que eran 21 novos policías, pode ser.
Non é correcto dato, por qué?
Non sei se son 21. Que non sei agora exactamente. O miro
agora. Non me refiro ao 21. Alberto, o que me refiro a que eles din que vai haber 20, 15, eso é mentira. Que únicamente que vai haber es 3 novos policías locais. Porque o resto son cobertura de xubilación. Por tanto, únicamente estamos ante 3 novos policías locais. E siguen mentindo, dicindo que a taxa de reposición non lles deixa contratar máis policías locais que a porcentaxe 110-120% dos que se xubilan. E eso é mentira. Volven a mostrar públicamente ou a súa falta de pericia ou a súa incompetencia a hora de xestionar os recursos públicos ou directamente que lle queren mentir a cidadanía, porque a normativa está aí e hai que ter vontade política para saber utilizarla. E, por lo tanto, pódense contratar máis policías locais por riba da taxa de reposición.
A ver, son 51 plazas en total, 21 son de policía. Era o que va a poñer en riba da mesa os datos neste caso exactos. E vostede di que solo tres desas 21 son novas, que o resto corresponde a persoal de xubilación. O dato son que hai 13 xubilacións que se produciron durante o ano 24 e 5 a principios deste ano, deste ano 25.
18 e hasta 21, únicamente serían tres novos policías locais, que é completamente insuficiente.
Para chegar a súa cifra de 100, quedan 97.
Bueno, xa perderon 10 anos tamén. Xa perderon 10 anos. Mellor se empezaran cando tiñan que empezar, pois xa estaban os 100. Bueno, pois xa verá que...
Está últimamente co discurso dos 10 anos, de pérdida de 10 anos.
Lóxicamente, porque un goberno que oxe, xa está vista de toda a cidade, que da igual que goberne Compostela Berta, BNG ou Partido Socialista, que ao final, bueno, pues ten unha confluencia de intereses, unha confluencia de pactos, unha confluencia ideolóxica e de modelo de cidade, que a día de hoxe ten maioría nesta cidade, que é lexítimo e que eles están gobernando. Pero todo o mundo, creo que todo o mundo en 2027 vai a entender, e entenderá que únicamente vai a haber dúas opcións, ou seguir con o mesmo modelo, sexa un alcalde de Partido Socialista, Compostela Berta ou BNG, que será o mismo, porque terán que chegar a acordo, ou darme a min, darlle ao meu equipo unha oportunidade.
Por certo, pasaron xa 10 días dende que a alcaldesa, concelleiro de transportes, presentaban a nova idea do contrato de transportes. Non sei se tivo ocasión o Partido Popular de recibir o informe do estudio que plantexaba este cambio de licitación.
Non tivemos ningún tipo de información. Creo que non o pedimos formalmente, o lógico era que xa o estivera repartido.
Están tardando,
Sí, están tardando en repartilo e non se pedilo tamén. Ten toda a razón. ¿No? Pero bueno, acostumados a pedir cousas e que non cheguen, un tamén perde.
Algo decía para desgranar.
Perde a esperanza. Pero é certo que...
Porque a xente xa me preguntou se iba a subir ou non iba a subir o precio do transporte.
Pero bueno,
se iban a mellorar os autobuses, eso se entende que sí, ¿no?
O que hai unha realidade, ¿no? É completamente inaceptable o borrón e conta nova que someteron a cidade nesa rolda de prensa, ¿no? Unha rolda de prensa que eu creo que vai a quedar para a historia da pouca ética política que teñen certos gobernos, ¿no? Porque que se sente ali alcaldesa, co concelleiro responsable na época de Compostela Berta, do primeiro retraso de 4 anos, máis os dous que leva xa gobernando, e que sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de petición de disculpas, sin ningún tipo de vergoña, diga, mira, o que estivemos facendo hasta ahora, temos demostrado, acabamos de chegar á conclusión de que era un erro, por lo tanto, venimos a facelo de outro xeito, pois é unha auténtica tomadura de pelo aos cidadáns de Santiago, que, como dixen no pleno, gran parte do soldo que recibe o concelleiro responsable de transportes desta cidade, soldo que lle pagan todos os santiagueses, era para un obxectivo principal, que trouxera autobuses novos. 4 anos, máis 2, son 6, e non fixo o seu traballo, que era traer autobuses novos a esta cidade. Posiblemente non. A misión máis importante que ten calquera concelleiro de transportes que se sentara no sillón desde 2015 que caducou ese contrato. E a pesar de eso, pois nin pide disculpas, nin marcha para casa, bueno, pois algo que nos lle botamos en cara a él e a ela por non telo cesado, obviamente.
Por certo, hai outro conflicto de traballadores de outra empresa concesionaria do Concello de Santiago, que son os docentes da Escola Municipal de Música. Están negociando melloras laborais, melloras económicas ca empresa. Están en certa medida, bueno, non acudiron ao festival de punto final da tempada, non? Do curso. Non sei se está ao tanto do conflicto e que lle parece. E como actuar dende o departamento correspondente?
Bueno, pues creo que hay que actuar siempre que hay un problema con una concesionaria, arbitrando, moderando e atendendo o que está pasando, ¿no? También teño que decir porque en esas cosas creo que os ointes de Radio Voz pues sí son coñecedores de que cando algo pues o van solucionando, también o digo, ¿no? Todos estes conflictos que están tendo coas concesionarias, é certo que non sei se a concesionaria ou por mediación do concello, o van solucionando, non? Por tanto, supoño que aquí pasará o mismo. Solucionaron o tema de o tema do conflicto co lixo, solucionaron o problema do conflicto con bueno, anterior non me lembro, hubo dous ou tres conflictos.
Transporte,
pero había tamén concesionarias do tema de deportes, creo que non me salía
o tema de concesión de mantenimento das instalacións deportivas.
Bueno, pois pues, é o que ten que facer un goberno que traballa a través de concesións privadas, estar encima destas cuestións e solucionarlas, non? Por tanto, supoño que aquí tamén chegarán a un acordo, eso que esperamos todos.
Ben. Por certo, comeza o seu Son do Camiño, tres días de festival no Monte do Gozo, que é un pouco o seu modelo de festas, non sei se decirlo así, non? Atraer grandes eventos, non? Se fose alcalde para que a xente puñese o foco en Compostela, xente que non é da cidade, entendo.
Sobre todo, volver a poñer a cidade non a cidade, senón as festas da cidade, que tamén é unha representación da identidade e do orgullo de cidade, pois no mapa, non? E non facer nada diferente do que están facendo outras cidades, que non hai que ir a horizontes moi moi lonxanos, non? Creo que no equilibrio está o acerto, e por suposto que hai que defender e que hai que apostar nunhas festas por defender o propio, por defender a cultura propia, por defender a lingua propia, por defender os nosos artistas, pero ao mesmo tempo tamén hai que ter unha visión máis ampla. Traer artistas de renome nacional ou de renome internacional por dúas cuestións: para que os propios santiagueses e composteláns poidan disfrutar deles, porque son artistas aos que habitualmente non teñen acceso, e por outro lado, bueno, pois para poñer tamén no mapa nacional e internacional a cidade, non? Simplemente pois ver os datos de como van a estar de chea, de xente que vende todos os puntos de Europa estes días Santiago como consecuencia do Son do Camiño. Creo que eso, bueno, pues ter as nosas festas a cidade a reventar de xente, creo que do que se trata, non as festas, non? Simplemente hai que ver os festas de resto de cidades de Europa. O que se trata é de que a cidade esteña a reventar dos propios veciños, pero tamén de xente que nos ven a visitar, porque eso, al final, é riqueza para todos.
Vai a ir ao Son do Camiño?
Sí, vou me achegar ao Son do Camiño.
Os tres días
seguramente non, pero claro que me achegarei para disfrutar da oportunidade única dun evento que vai máis alá do propio cartel e do que significa para a cidade.
Quen lle gusta do cartel? Así que lle veña a cabeza agora.
Gústame normalmente o cartel do Son do Camiño, porque sempre ven alguén que tes no radar, alguén claro, que non coñeces. Estudias previamente para coñecelo e disfrutalo no festival, e alguén que non teñas moi interese.
Estudialo, entendo que escoitalo.
Escoitalo, ¿no? Básicamente. Vale. Escoitalo previamente para ir cos deberes feitos ao festival, e outros que, sorprendente, no momento do festival, ¿no? Pero bueno, por destacar algúns, o que a mí máis me atrae KCO, que creo que é mañá.
KCO, é mañá. Sí, mañá. O rapero number one deste país, polo menos de percorrido.
Sí,
¿no?
Ten a miña idade, tanto que seguramente xa estará desfasado.
Entonces, si ten a súa idade, iso que quere decir? Que novo ou é bello?
Claro, eso xa...
Califique.
No, xa os ointes que decidan, ¿no? Que naceu no 80, naceu no 80 como a min.
É que o di, ten a miña idade, como se pude, é moi maior.
Bueno, seguramente se lle preguntamos un rapaz de 16, porque aí xeou, pois dirá, mi madriña, o que... Non? Pero bueno, ven tamén xente máis actual, non? Falábamos antes de empezar a entrevista de Duki, creo que acerta nese equilibrio, nesa mezcla, onde podes ver a rapaces de 16 anos disfrutando con xente de 50 e pico e 60.
Ben. Que iso da miña idade. Ben, me quedo con esa reflexión. Sí, logo escoito mellor para ver se si, o ton que lle dixo, si soben ou maior.
Bueno, cando el tiña 20 e pico anos, que os tiña eu, non era que iso, que eran violadores del verso.
Violadores del verso. Sí, sí. Por certo, xa por último, non me encellado o Son do Camiño, pero ao fin de semana pasado hubo un evento en Compostela, Santiago en vivo, ¿sí? de carácter privado, con unha morea de oferta de actividades. Que lle parece? Bueno, non sei se foi algún evento dos que se celebraron, non? Porque había homenaxes, festa, gastronomía, etcétera.
Bueno, creo que sempre que a sociedade civil, neste caso compostelans que se xuntan, que pensan, que dedican tempo e que dedican recursos para facer cousas en Santiago, creo que hai que aplaudilo, ¿no? Axudalo e promocionalo, tanto este como calquera outra, bueno, pois, evento privado que aposte pola nosa cidade. Creo que ademais foi un éxito moitas das ofertas que puxeron sobre a mesa. Creo que o camiño a seguir, non? Esa colaboración público-privada onde gañamos todos.
Moi ben, pois, o vou a despedir con Queixo, se lle parece ben hoxe.
Pois unha maravilla, claro que sí.
Mazas e catapultas.
Sí, bonita, das mellores do último disco.
Non sei a quen poñería vos de baixo dunha maza ou a quen catapultaría.
Bueno, creo que é evidente.
Señor Berea, vamos a deixalo aí. Grazas.
Un saúdo.
Boa semana.
Tu loca extravagancia e tu fragancia fresca novedad. No. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Eso que me das me mata despacito. Solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito. Voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice, déjate llevar. Otra voz me dice, mientras puedas, escapa. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a hablar ahora, ya hablamos hace 7 meses, 8 meses, si no recuerdo mal, del centenario del Colegio La Inmaculada, de La Salle, de Santiago de Compostela, de La Salle de abajo, de los hermanos. Este día 14, este próximo fin de semana, es el acto conmemorativo del centenario del centro educativo. El curso académico comenzó en La Inmaculada, en su historia, en 1924-25, y estamos en el curso académico 2024-2025, se cumplen 100 años, y va a ser una jornada, este próximo día 14, llena de actividades. Hablamos eso hace muchos meses, y hoy volvemos a repetirlo por todos aquellos que todavía estén en la idea de poder sumarse y de poder participar. Está con nosotros Jorge García, fue director de La Inmaculada. Hola, Jorge, buenos días, bienvenido otra vez.
Buenos días.
Y un exalumno, José Luis Vázquez. Hola, José Luis, bienvenido otra vez.
Buenos días, muchas gracias.
Hace 6 meses o sí, estuvisteis por aquí.
Pues sí.
Bueno, no sé si 6 meses, más o menos, ¿eh?
Sí,
cuando comenzasteis a planificar que este curso 24-25 era el curso del centenario, ¿no? Del colegio. Ya ha habido una serie de actos, pero quedaba, digamos, el central, ¿no? Que es el que hacéis el día 14.
Efectivamente, sí. El día 14, digamos que es el acto académico, en el cual pues rememoramos todo lo que significó pues en la fundación de la escuela y, lógicamente, el agradecimiento a tantas personas que a lo largo de estos 100 años entregaron su vida como docentes en esa obra educativa.
Bien. ¿Qué vais a hacer? Contadme un poquito los actos, porque va a ser desde la mañana, ¿no?, allí en el propio centro.
Sí. Empezaremos a las 12:30 con el descubrimiento de una placa en homenaje al hermano Mariano, a ese gran docente, a esa persona humilde, sencilla, pero que entregó toda su vida aquí en Santiago. Fueron 61 años.
61.
De docente. Bueno, ese hombre, fíjate si se ganaría el cariño y la admiración de todo este pueblo, que el día de su fallecimiento, cuando después del funeral salían con su cadáver para ser enterrado en la casa mater de Bujedo en Burgos, pues las campanas de la catedral, mientras pasaba por la plaza del Obradoiro, a la cual tuvo que dar una vuelta el féretro, sonaron como despedida a este gran hombre. Ese es el primer acto que tendremos por la mañana, pero que se complementará por la tarde, después a las 6 de la tarde, con la intervención de la alcaldesa, que también descubrirá otra placa reconociendo así también lo que es la fuerza de este personaje, con un reconocimiento público de un espacio pequeño delante del colegio que va a llevar su nombre. Y será precisamente al finalizar el acto, todos los actos del sábado. A continuación también, después de este acto, que será a las 12:30, en torno a la 1:00, ya en el salón de actos se tendrá lo que es en sí el acto académico, donde el catedrático de historia Carlos Isirey pues hará una remembranza de lo que ha sido pues en la escuela durante todos estos años. Se tendrá también un homenaje a todos los profesores que han pasado por ese centro, hermanos y seglares, en las personas que en estos momentos están componiendo la comunidad educativa. Igual que a los directores que en este momento estén vivos de la historia, que son 6 personas.
Sois seis. No digas son. Sois seis.
Somos 6, efectivamente.
Sois 6,
sí.
Jorge. Sí.
Y ya digo, luego una comida de fraternidad, todos juntos allí en el propio centro, y se servirá allí una comida pues para las 200 personas aproximadamente que nos juntaremos.
¿Sí? ¿Hay ya 200 inscritos?
Cerquita.
¿Hay todavía, José Luis, para apuntarse a la comida? Bueno, y a los actos, obviamente, ¿hay posibilidades de hacerlo?
Sí,
estamos
todavía
a jueves, quedan dos días, ¿no?
Sí, cuanto más antes mejor.
Cuantos antes
porque,
mejor.
Porque el que nos va a servir la comida, pues claro, quiere saber
el
número que... Pero bueno, nos pueden llamar ahí en los carteles, hay unos teléfonos móviles, y en el colegio, en el propio colegio, por la mañana, pueden pasar por allí a retirar el ticket de... Y bueno, pues están a tiempo todavía.
Vale. José Luis Vázquez, Kiko Fernández y José Luis Carreira son los que estáis ahí en la organización de esta jornada. Hay carteles en el propio centro llamando precisamente a la Inmaculada. Uh-huh. Se pone en contacto con vosotros para apuntarse a algún exalumno que se haya perdido ahí, que se haya enterado a última hora, aunque creo que lleváis tiempo en esta promoción y en la búsqueda sí. de generaciones y generaciones para que pueda asistir la gente, ¿no?
Efectivamente, así es. José Luis, en eso puede hablar más que yo.
José Luis, ¿cuántas habéis pulsado?
Hay una serie de personas que organizamos una comida anual.
Sí, sí. Bueno, los veteranos de la Inmaculada, sí, exalumnos.
Hay gente que tiene 80 y tantos años y otros que tienen 70 y tantos y nosotros, bueno, ya 70, 60 y muchos y tal. Entonces hacemos una comida anual y yo creo que acudirá mucha gente. Bueno, los que vienen casi todos son exalumnos, ¿no? Que pueden traer un acompañante o varios acompañantes, bueno, todos serán bien recibidos.
Ya, sin ninguna duda. Bueno, va a ser, entiendo que el reencuentro de muchas personas, ¿no? Que hace mucho tiempo que no se ven y siempre es algo muy emocionante, ¿no?
Pues sí.
Recordarte de viejos compañeros de colegio, ¿no?
Sí, sí, hay encuentros muy emotivos, de verdad que sí.
Ya. Además de los exalumnos, Jorge, os pregunto a los dos, José Luis, ¿la actual comunidad del centro, a la hora de celebrar este centenario, cómo ha colaborado con vosotros?
¿Te refieres a la comunidad de hermanos?
Sí, sí.
La comunidad de hermanos ahora mismo no existe como tal. Dentro del colegio no existe. Pero sí existe la presencia de los hermanos de la Salle.
De la Salle, claro.
Que están haciendo comunidad en el colegio de arriba. Mm. Pero que bajan todos los días a colaborar.
La Salle de abajo y la Salle de arriba.
Exacto. Mm. Y bajan todos los días a comunidad. Bueno, ¿cómo han participado? Pues, si te digo la verdad, pues como auténticos hermanos y como auténticos hijos los unos de los otros, quiero decirte. ¿Por qué lo de hijos? El Colegio de la Inmaculada ha sido la madre de la institución La Salle en Santiago. Fue el primer centro que se fundó por su parte. Y fue la madre del colegio de arriba. Cuando la Inmaculada no pudo crecer por el cambio de, lógicamente, de leyes educativas, donde se exigían más espacios, se exigían otro tipo de medidas, pues fue cuando realmente los hermanos de la Inmaculada se desdoblaron para ir formando en las instalaciones de arriba, que se iban a ir construyendo poquito a poco lo que es el actual colegio de La Salle, ¿no? Por eso digo que es la misma casa, son los mismos hermanos y es la misma fraternidad. Uh-huh. Entonces la cercanía ha sido total, uh-huh, el apoyo ha sido total y ahí están luchando con nosotros para llevar adelante todo esto.
José Luis, cuando vas por allí o pasas por allí, ¿qué recuerdas? ¿Qué sentimiento te despierta?
Pues, fue donde nos educamos, donde nos enseñaron para ir a trabajar, porque de aquel entonces no había las posibilidades que hay o de estudiar, ¿no? Y bueno, pues salimos de allí, pues siempre ya colocados. Yo salí de allí, fui por una empresa y estuve allí 51 años.
51 años.
Cuatro meses y 10 días. Sí.
Que tenéis reciente la jubilación, ¿cómo os acordáis de estas cosas?
Sí. No, antiguamente pues había un local social que solíamos acudir cuando salíamos de trabajar a las 8. Había un bar, se podía jugar al billar, al futbolín y tal. Bueno, ahora, por desgracia, pues no existe eso, ¿no? Entonces había pues una familiaridad entre todos, ¿no? Que ahora no hay tanta porque, claro, no están los hermanos allí en el colegio tampoco. Sí. Que eso pues también bueno, vale mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente en general, yo creo que diría que no sé si decían, pero el 95% está muy contenta de haber acudido al colegio.
¿No? Bueno, hay que recordar que cuando tú te formaste allí, por ejemplo, tú y otros compañeros, ¿no?, que vais a ir el sábado a este centenario, recuerdo de la conversación que tuvimos hace muchos meses, que una de las misiones que tenía el centro educativo era formaros, lo que hoy casi podemos entender como un centro de formación profesional, ¿no? Sí. Pero claro, estamos hablando de hace eso, 50, 60 años,
sí,
¿no?
Sí.
Por empresas relevantes e importantes en Santiago de Compostela que le demandaban a los hermanos especialistas en determinadas labores, ¿no?, en determinados trabajos, y que el centro os especializaba en esas cuestiones, ¿no?
Sí, yo
eso, o sea, más que un colegio, para que la gente nos entienda, era un centro de formación profesional, ¿no?
Pues sí, yo hice mecanografía, claro. Hablas de esto y dices, bueno, esto es una tontería, pero de aquel entonces, pues no, bueno, pues no había gente que supiera escribir a máquina correctamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues había pocos sitios para
Poder formarte.
Para formarte.
No, era así, ¿eh? Y sobre todo, fíjate que las asignaturas fundamentales que se daban en la escuela es la lectura, escritura y cálculo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo eso después se orientaba hacia la rama del comercio, la rama de la administración, que era lo más solicitado por las empresas, lógicamente, de banca y de comercio que se estaban estableciendo, uh-huh. Claro, la ciudad. De ahí surgió la escuela, efectivamente, esa fue la intención de su creación. Y realmente se hizo, pues eso, una auténtica labor de incardinación, de promoción de la gente, ¿no? De la gente humilde y sencilla. Uh-huh. De ahí que, con el paso de los años, gráficamente decían, yo he ido a la Universidad de los Pobres. Que la llamaban la Universidad de los Pobres, ¿no? La Inmaculada, porque era eso, la promoción de la gente sencilla y humilde que no tenía menos.
Era otra época. Uh-huh. Ahora es un centro educativo reglado, no digo que de aquella tampoco estuviera reglado, sí, pero sí. Bueno, bajo la ley de educación exacto. Vigente, con un número de plazas. Eso y ¿cómo es? Con menos oferta de plazas que demandantes de las mismas, ¿no? Porque estamos acabando un curso escolar, estamos acabando para muchos un ciclo, ¿no? Que ya tienen uh-huh. que abandonar el centro y cada año entran, ¿no? En los primeros años, en el primer curso, ¿no? Con tres sí, añitos, sí, sí, los primeros alumnos, y siempre hay más demandantes que ofertas el centro. Eso lo viviste tú ya también como director, Jorge, y lo conoces que ahora sigue pasando, ¿no?
Bueno,
que algo tendrá la Inmaculada, sí. ¿No?
Ahora sigue pasando un poquito menos porque la natalidad ha descendido en gran cantidad, sí, sí. ¿No? Pero sí, evidentemente. Y luego es un centro que tiene unas características muy especiales. No quiero decir con esto que otros centros no las tengan, ¿eh? Mm. Que esa familiaridad, esa cercanía, ese conocerse los niños entre sí, todos unos a otros, el profesor que conoce a todas las familias, que bueno, si necesitas entrevistarte con un profesor, no es te tengo que pedir cita, no, oye, quería hablar contigo un momento porque tengo este problema. Ese sentido de familia se sigue conservando. Y entonces, bueno, pues son cosas que parece que no, pero dan una característica muy especial a este centro.
¿Cómo veis el centro dentro de 100 años, José Luis?
Uy, Dios. Pues...
visionar. Sí. Nosotros no lo vamos
no
a
lo
ver.
No lo vamos a ver, digo.
Ninguno de los tres sí. Creo que los bueno, vayamos a ver.
Desde allá arriba, desde allá abajo.
Sí, desde donde sea. Sí. Pero ¿cómo será? ¿Cómo será, no? La Inmaculada dentro de 100 años.
Pues no lo sé. Ojalá siga siendo un colegio, pues eso, que educa para humanizar a las personas, para darles un horizonte de vida y unos valores, como yo digo siempre, los valores fundamentales de la honradez, la sinceridad, el amor a los demás, el respeto a los demás, que son valores para mí fundamentales para cualquier persona y cualquier sociedad que se precie.
Ya. José Luis, ¿acabáis ya el centenario este sábado? ¿O quedan actividades?
Pues, queda alguna por ahí.
No paráis. No. Bueno, habrá la reunión anual que hacéis, ya se compensa con esta,
sí.
¿No?
Eso siempre, sí. Somos tres grupos que cada uno tenemos nuestro... Bueno,
es una buena oportunidad el sábado para enganchar a otras generaciones a que os sigan a vosotros, ¿no? Digamos, pues, a vuestra generación, ¿no?
Sí.
De que hagan estas cosas.
Sí, realmente, bueno, nosotros tenemos algún compañero, que no sé, tres o cuatro, sí, que ya nos son un poquito ya... un poquito quedan al margen de nuestra generación propiamente dicha, pero se anotaron desde la primera vez y vamos, vienen encantados.
¿Son más jóvenes o más veteranos?
Más jóvenes.
Más jóvenes.
Sí,
bueno,
sí.
Pues que se sigan apuntando, que eso es bueno.
Sí,
¿eh? Sí. Digamos, las generaciones posteriores a vosotros, que sois vosotros lo que mantenéis vivo, ¿no? Uh-huh. Esa reunión de exalumnos, sí. Pues que se sigan, en este caso, sumando. Pasadlo muy bien el sábado. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Gracias a ti, Alberto.
Gracias, Jorge. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Adiós.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos. Estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Precios asequibles e productos de calidad. Ven visitarnos, tenemos parking gratuito al lado e siempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Kuntis.
Y para cerrar el Voces tenemos entrevista de Manolo Fraga. Las periodistas de esta casa, Uxía Rodríguez y Lucía Candela, recogieron el premio de periodismo científico que otorga la Academia Galega de Ciencias. Pertenecen a la redacción de La Voz de la Salud. Las periodistas atendieron a nuestro colaborador Manolo Fraga en el Palacete de San Roque tras recibir el premio.
Uxía, Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acabades de recibir un premio ben bonito aquí en San Roque, na sede da Academia Galega de Ciencias en Santiago. Contenta, Uxía?
A verdade é que moi contenta porque, como dixemos, a hora de recoller o premio, para nós, as dous formamos parte de La Voz de la Salud, é un recoñecemento colectivo, non? A ese traballo tan importante, creo, de lograr que a ciencia chegue á cidadanía, porque a verdade é que sin eso non temos nada, non? O papel importante da comunicación, de comunicar ben a ciencia e a saúde, que é primordial.
Creo que algunha das dúas fixo referencia ao combate coas fake news, coas noticias falsas. Como afecta no vosso traballo volcado na propia saúde, isto, Lucía?
Uh-huh. Afecta, pues,
na información sanitaria, claro. E de saúde, quero dicir.
Uh-huh. Afecta de muchas maneras, ¿no? En tanto, en cuanto aos comentarios que nos llegan de los lectores que nos preguntan, hemos visto esto, hemos visto lo otro, ¿es esto cierto, es esto no? Hemos visto un tratamiento que es para la artritis que salían en las redes sociales, si es cierto o no. Y realmente, nada, nosotros nos tenemos que limitar a contrastarlo con los expertos, a contrastarlo con las academias científicas como esta, y a dar voz, como dije, ¿no?, en el discurso a los expertos y a quienes saben realmente en esto, que no somos nosotros simplemente somos un filtro, no una forma, bueno, un medio de comunicación, pero son realmente los expertos quienes saben en ello.
Pero entonces me estás contando que hacéis también una labor de consultorio donde os veis obligadas a contrastar, pues, muchas preguntas que estéis recibiendo en la redacción. Un pequeño sobreesfuerzo.
Bueno, un sobreesfuerzo y realmente un placer, porque la gente también confía en nosotros, en nuestra opinión, en lo que nosotros transmitimos, y yo creo, tanto Uxía, yo creo que lo puede confirmar, ¿no? Es un placer que la gente acuda a nosotros para preguntarnos si esto es cierto, si esto no, qué opinan, ¿no?, la gente con la que solemos contactar, y sí, bueno, no, un sobreesfuerzo no, un placer.
Bueno, es un premio entonces que nos lleva también a un plus, a un valor añadido de una afirmación profesional, del periodismo profesional. Pero quiero hablar corazón, a corazón aberto, un ano despois. Dixeches, Uxía, que esa reportaxe que foi premiada con esa foto tan impactante na primeira do noso xornal, sí, de La Voz de Galicia, que che afectou non só profesionalmente, senón tamén persoalmente. Explícate un pouco máis.
Sí, porque, como contaba, verdade, Lucía sabeu moi ben, estivemos realmente un ano esperando por ese trasplante. A verdade é que presenciar ese momento no que tes diante túa unha vida real,
unha vida que se perde, porque como contaba, estivemos nese primeiro quirófano no que se produxe a extracción dos órganos do doante. Entonces aí tes unha persoa que tiña a súa familia, non sei se tiña fillos ou non, tiña pais, estás vendo como esa persoa comete ese acto de xenerosidade, de terminar así, doando todos os seus órganos, porque eu falo do corazón en esta reportaxe, pero o certo é que ese doante, nese momento no Choac, nas horas posteriores, houbo, salváronse 5 vidas en total cos órganos desa persoa que decidiu doar os seus órganos. Logo trasladámonos ao quirófano no que había outra persoa na que a súa vida dependía de que ese corazón, que toda a pericia médica que había alrededor funcionase, que ese corazón volvese a latir no seu corpo. Unha cousa é contalo, tratei de contalo da mellor maneira posible, por suposto, pero outra cousa é vivilo, é chegar a casa e pensar quen sería esa persoa que perdeu a vida, quen sería esa persoa, non? Que estaba aí esperando por ese corazón, cambiaríalle moito a vida. Foi, a verdade, que moi impactante.
É dicir que tamén chegou o teu corazón.
Sí, por suposto, chegou moi de corazón esta reportaxe en todos os sentidos.
Todo ese contexto, toda esa parafernalia, toda esa intervención sanitaria con equipos multidisciplinares de alto risco.
Non, sí, he de dicir que foi impresionante velo, impresionante. Decenas de persoas en cada un dos quirófanos, traballando tan sumamente compenetrados, o silencio que había. Eu pasei días dándolle voltas a todo o que pasara aí dentro. Moitas cosas as puiden contar e outras moitas non as puiden contar. Entón, claro, tamén son cousas que me quedou para mí.
Naturalmente. Xa para terminar, contanos algo da túa reportaxe premiada ou da túa información, Lucía.
Que os podo contar? Bueno, pues que realmente, por ejemplo, mi reportaje que se centraba en la obesidad,
En la obesidad.
En la obesidad, efectivamente, un problema, una enfermedad.
Todo engorda. Bueno, todo engorda. Eso.
No sé si todo engorda, pero bueno, desde luego es una enfermedad que está muy estigmatizada, es una enfermedad que yo creo todavía, ¿no? Para muchos está muy mal explicada, hay muchísimas cosas que quedan por saber, pero hay muchas cosas que se saben gracias a los grupos de investigación y que, bueno, que desde el periodismo tratamos, ¿no? De que llegue, desde el periodismo especializado tratamos de que lleguen a la población. Mi reportaje trataba, pues, sobre todo esos mecanismos que nos permiten explicar cómo se produce la obesidad, ¿no? Desde eso, la lactancia materna que te predispone o no, ¿no? Que aumenta tu riesgo o que lo reduce, hasta la dieta, por supuesto, hasta la actividad física, hasta el estrés, los contaminantes ambientales. Y nada, y con ese reportaje, pues humildemente, ¿no? Traté de trasladar al lector todo lo que todo lo que se sabe, ¿no? Aquí, en este caso, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Instituto de Investigación, pero también, ¿no? De muchos otros investigadores.
Bueno, supoño que o noso presidente Lois Blanco está moi ledo con 3 anos de éxito desta nova aposta de La Voz de la Salud e La Voz de Galicia.
Por suposto, o que sexa información e o que sexa que La Voz de Galicia siga reivindicando precisamente esa voz que leva tantos anos reivindicando como referente en comunicación en Galicia a nivel nacional, seguro que foi moi feliz.
Uxía Rodríguez, Lucía Cancela, moitos parabéns. Bo camiño, moitas grazas.
Moitísimas grazas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Cerramos el Voces por hoy, volvemos mañana, que será viernes, para cerrar la semana a las 12 del mediodía. Pasen un buen día, sean muy felices, disfruten de la jornada.
esta por papá.